El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
¿Cuándo fue el último tiempo que has hecho un desastre pecaminoso de tu vida? No si has hecho un desastre pecaminoso en tu vida. ¿Cuándo fue el último tiempo que has hecho un desastre pecaminoso de tu vida? Esa es una pregunta importante. Y la esperanza por los desastres pecaminosos que hemos hecho en nuestras vidas es que el Dios que ve y escuche, el Dios que nos ve y escucha, el gran Jehová Eroe, es el nombre en hebreo de ese texto en Génesis capítulo 16, y el título del sermón es que Dios que ve y escucha. Pues en ese texto empezamos con la ilustración de un padre que regresó a la casa más temprano que su hijo adolescente pensó. Y el padre estaba en su casa y notó que el único carro de la familia no estaba allí, enfrente de la casa. Pues el padre esperó y una hora después el carro entró y su hijo del adolescente salió, que usó el carro sin permiso y chocó el carro. El carro llegó, pero llegó no en la misma condición que antes. Y el hijo sale. Y el padre estaba mirando desde la casa, afuera de la ventana, y miró a su hijo. Y su hijo salió del carro y estaba sudando todavía. Y estaba mirando la condición del carro. Él chocó el carro y estaba muy preocupado y tratando encontrar una manera de esconder los problemas con el carro. Y el padre, después de tratar de esconder todo, estacionar el carro en una manera que no puede ver el choque y tratar de hacer todo, el padre se fue para buscar a su hijo y confrontar el hijo y decir: yo sé qué pasó, ahora voy a ayudarte. Un padre que vio y escuchó qué pasó y ahora estaba allí para ayudar a su hijo a llegar a un punto de confesión y arrepentimiento. El padre se fue para buscar a su hijo y tomó la iniciativa para buscar a su hijo que estaba tratando de mentir y esconder su pecado. Pues ese es el mismo cosa que encontramos aquí en capítulo 16 de Génesis. Seguimos la historia del libro de Génesis. Y que tenemos en Génesis es la promesa de capítulo 3, versículo 15. Que tenemos la profecía de Cristo Jesús. Y que tenemos victoria en Cristo Jesús en la guerra espiritual por medio de la expiación de Cristo Jesús. Y la historia de Cristo Jesús empieza allí. Cristo Jesús no empieza así, pero la historia de la redención empieza así, en Génesis 3, en el huerto de Edén. Y el libro de Génesis es la historia de esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. Y ahora hemos llegado al capítulo 12 hasta 25, la vida de Abraham. La vida de Abraham. Y cómo el cumplimiento de esa promesa es evidente en la familia, en la salvación de Abraham. Y Abraham y su vida de fe. Y ahora el cumplimiento de la promesa es evidente en su familia. Y hace algunas semanas hemos estudiado el capítulo 15, que es un gran capítulo de la fe de Abraham. La salvación que es claro de Abraham y también el pacto de Abraham. Y ahora en capítulo 16 Hemos escuchado en la ayer, capítulo 16, el gran desastre pecaminoso que encontramos en la casa de Abraham. Encontramos mucha tensión en la tienda de Abraham. Y es por medio de falta de fe, mucho pecado y un desastre pecaminoso. Pues en ese texto vamos a ver dos partes. Y que tenemos en la hoja dos partes de la historia. Dos partes muy simples. En versículos 1 a 6, haciendo un desastre pecaminoso. Tenemos a Abraham haciendo un desastre pecaminoso. Sarai haciendo un desastre pecaminoso. Agar haciendo un desastre pecaminoso. En toda la tienda de Abraham está lleno de un desastre pecaminoso. El segundo parte del versículo encontramos en versículos 7 a 16. El segundo punto en la hoja. La misericordia en el desierto. La misericordia en el desierto. Dios, el Dios que ve y escucha. El Dios que ve y escucha. Pues ahora estudiamos ese texto de los dos y recordamos, en ese texto hay un llamado para los perdidos para llegar a la fe. Pero también hay una advertencia en ese texto a las personas que son cristianos. Mira el desastre pecaminoso que Abraham y Sarai, creyentes, hicieron en su propia familia y su propia vida. Pues escuchamos un llamado y advertencia para los dos, para el incrédulo y creyente, por medio de esa historia. Y estudiamos los dos puntos, haciendo un desastre pecaminoso y la misericordia de Dios en el desierto. Ahora el primer punto, versículos 1 a 6. 1 a 6, entramos la historia aquí. Leímos en versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Pues en versículo 1, llegamos a ese punto de la historia. Y Sarai está lleno de pena. Ella está en una condición muy difícil, con mucha vergüenza, por medio de su falta de capacidad de tener hijos. Y en capítulo 15, Abraham recibió una promesa increíble del pacto de Abraham, que incluye más que simplemente una promesa de tener hijos, incluye la promesa de Cristo Jesús en la continuación de la historia de Génesis 3:15 y la profecía y el ánimo de tener Cristo Jesús. Pero Sarai, ahora, en ese tiempo, está luchando de confiar en Jehová. Hace 10 años han pasado desde Abraham y Sarai ha llegado a la tierra prometida. Y todavía ellos no recibieron un hijo. Algunos de ustedes que tal vez han tratado de tener hijos, saben del desánimo de mes después de mes de recibir la noticia y la esposa dice de nuevo, no este mes. Y hay algunas familias que vivimos en muchas familias que han trabajado por años de tener hijos y no han tenido. Pero más que simplemente un deseo de tener hijos, normal, que ocurre en cualquier país, aquí ellos estaban esperando la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios en el Evangelio, buscando el cumplimiento de la promesa del Evangelio, que es en el pacto de Abraham. Pues Sarai, mujer de Abraham, todavía no le daba hijos. Y en ese tiempo ella llegaba a más o menos 65 años. Y por supuesto ella ha llegado a ese punto de la incapacidad de continuar tener hijos. Pues tenemos ese resumen en versículo 1. Y ella tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Pues notamos en esa introducción, en versículo 1, una repetición que se sigue en la continuación de la historia. tenemos Sarai, su descripción es mujer de Abraham. Mujer de Abraham. Y tenemos la sierva. ¿Y qué es su descripción? Una sierva de ella, de Sarai, y también sierva egipcia. Pues la descripción que tenemos es para ayudarnos a recordar el desastre pecaminoso que ellos hacen. Porque la mujer de Abraham estaba cometiendo pecado. Y la sierva de Egipcia estaba tomando un lugar inapropiado de ser una esposa extra o adicional de Abraham. Pues ahora tenemos versículo 1, que es la introducción a esa historia de un desastre pecaminoso. Continuamos en versículo 2 con los detalles. Dice, dijo entonces Sarai a Abraham, pues ella sabía la condición, ella sabía un pensamiento de pensamiento pecaminoso. Pecaminoso llegó a la mente de Sarai. Ella habló por medio de ese pensamiento pecaminoso. Cuando dijo entonces Sarai a Abraham, leímos el versículo 2 que dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pues versículo 2 es un versículo muy triste. Muy triste. Lleno de pecado. Lleno de pecado. Pues primero empezamos a ver que ese pensamiento que Sarai tuvo fue una práctica normal en el tiempo, en la tierra prometida, en del tiempo de Abraham y Sarai. Fue una práctica muy común. Sí, y encontramos en diferentes códigos de las reglas en el tiempo en este área de Canaán. Si una mujer no tuvo hijos, ella tuvo la capacidad de dar una de sus siervas como una esposa extra al esposo para el propósito de tener hijos. Fue una práctica legal y considerado legítimo en el tiempo de Abraham. Legítimo en los ojos de hombres y legal en los ojos de hombres, pero no delante de Dios. Fue pecado vil delante de Dios. ¿Cómo ahora? Si consideramos Costa Rica, Argentina, y creo que he escuchado en México, que ahora ellos aceptan el matrimonio de homosexuales. Y es considerado legal. Es considerado legal y amor. Y durante la Copa Mundial también hay países que quieren hacer tipos de demostraciones, ¿verdad? En los partidos, de decir amor es amor. Y no importa si todo el mundo acepta ese pecado, no importa si es aceptado como práctica legal. Delante de Dios, todavía es pecado. Pues esa práctica que fue común e ilegal en el tiempo de Abraham, y llegó a la mente de Sarai, que Dios no ha escuchado, Dios no nos ve. Dios no ha escuchado. Dios nos dio esa promesa, pero mira versículo 2. Ella habla con amargura en su corazón cuando dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella dice: Jehová es soberano. Ella era un buen calvinista. Ella sabía que Dios está en control. Control de todo. Y ella dice: es su culpa. ¿Por qué? No tengo hijos. Pero ella entendió con teología correcta que Dios estaba en control, pero no confió, no estaba confiando en Jehová, que Él tuvo un buen plan. Pues tenemos en un lado confianza en Jehová, tenemos en el otro lado lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Dar la culpa a Jehová. Y ella fue forzada a tomar una decisión: esperar y confiar en Jehová. Pero su cuerpo estaba más vieja cada año y con menos y menos esperanza de tener un hijo. Pues ella tomó la decisión de dar la culpa a Jehová y hacer su propio plan. Y decir: aquí es un plan de cómo podemos tener hijos. Vamos a escoger una mujer, una sierva. ¿Y por qué? Porque Dios no es confiable. Dios me ha forzado a hacerlo. Culpa de Dios. Pues ahora tenemos un plan que es legítimo, pensó Sarai. Pues ella hizo ese plan para usar Hagar como una herramienta para salvar sí misma de su propia vergüenza. Pues ese fue un pecado. Fue un pecado delante de Jehová. Y ahora observamos a Abraham. ¿Dónde está Abraham durante esta situación? En versículo 2 leímos: y atendió Abraham al ruego de Sarai. Esa es una frase muy triste. Que Abraham ahora es muy pasivo. Abraham está allí en la sofá, pensando: ok, sí, eso es lo que quieres hacer. Él está escuchando y debería haber dicho: pero Sarai, mi amor, ¿recuerdas Génesis 15? ¿Recuerdas la promesa? ¿Recuerdas que el pacto? ¿Recuerdas los animales y la experiencia, ver todas las estrellas? ¿Recuerdas que hemos confiado en Jehová? ¿Recuerdas que nuestra, no es solamente esperamos por un hijo, esperamos por un salvador por medio de ese plan? Pero él no dijo eso. Él debería haber dicho: pero ese plan es pecado. No importa si es común en el país, es pecado. Génesis 2, Dios creó matrimonio solamente por una mujer y un hombre para la vida. Pero él no dijo eso. Abraham debería haber dicho: mi amor, confiamos, vamos a esperar y confiar en Jehová. Sí, hace 10 años, y sí, somos más y más viejos, pero Dios nos dio su palabra. Dios no puede decir mentiras, pero él no dijo eso. Si cualquier otra persona hubiera dado esta idea de añadir otra persona en el matrimonio, probablemente Abraham hubiera rechazado la idea. Oh, ese es vil. Pero es así con diferentes tipos de tentaciones. Y pon atención a eso, hermanos. Mira la historia de Abraham. Él fue tentado por medio de no tener mucha comida. Él fue tentado en capítulo 13 por medio de un conflicto en la familia con Lot. Él fue tentado de tener temor en Génesis 14 y no tener valor por medio de la guerra. Abraham fue tentado por medio del rey de Sodoma y Gomorra, de tener la tentación de codicia. Pero aquí, él tuvo mucha victoria y mucha obediencia que hemos visto. Pero aquí, ahora, cuando la tentación viene por medio de su mujer, él desobedeció. Él no defendió a su mujer de esta idea horrible. Él no defendió la sierva de esa mala idea. Él, en su propia falta de fe, en su propia preocupación, en su propia vergüenza, y tratando de buscar una solución de evitar su propia vergüenza de no tener hijos, dijo: ok, pues si, pensando tal vez, si ella es mi esposa y ella quiere hacerlo, pues voy a hacerlo. Pues Abraham cometió un pecado más vil porque de Sarai, porque él es el cabeza del hogar. Él escuchó la voz de Dios, él ha obedecido, Dios ha ayudado a Abraham a perseverar a pesar de muchas tentaciones. Pues él tuvo menos razón de seguir ese plan pecaminoso que causa un desastre pecaminoso por toda su vida, destruyendo su familia. Pues necesitamos ser humildes. Si hemos obedecido en varias maneras, si hemos tenido valor, si hemos llegado a un punto de capacidad de servir al Señor en una manera, debemos tener humildad y ver que tentaciones vienen por diferentes medios, en diferentes maneras. Y debemos tener humildad y decir, Señor, y clamar a Jehová, Señor, ayúdame. Ayúdame no caer en pecados así. Pues Abraham está cometiendo pecados contra su mujer, contra su sierva, pero más que todo contra su Dios, desconfiando en Jehová. Ahora versículo 3. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Muy triste, muy triste. Encontramos una boda aquí. Y el padre de Agar no está allí para darla, pero es la otra esposa. La Sarai está allí como la autoridad. La autoridad porque Agar era su sierva. Y muy triste ver ese pecado. Y tenemos la descripción, versículo 4, y él se llegó a Agar, y la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora empezamos con el gran drama, peor que una novela que tenemos aquí, ¿verdad? Y este es peor porque en el mundo tenemos shows que llenos de que son sucios y viles, con drama en la familia, adulterio y cosas así. Pero ese es un hogar cristiano, un hogar de cristianos, uno de los únicos hogares cristianos en el mundo en ese tiempo. Y mira todo el drama ahora, todo el desastre. El carro de la casa de Abraham es destruido en ese choque. Y empezamos a ver toda la suciedad en versículo 4 a 6. Pues la primera cosa que empieza es Agar empieza a mostrar su propio pecado. El matrimonio fue pecado. El sexo fue pecado. La idea fue pecado. La falta de fe fue pecado. Y ahora hay más pecado. Ahora ella empieza a mostrar los señales. Y Agar, que ella está embarazada. Y empieza a mostrar en la panza, ¿verdad? Y otras personas están notando. Y ella está pensando, como parte de la cultura, ha llegado a ese punto de tener un hijo. Y mira, es culpa de Sarai. No fue el culpa de Abraham, porque ellos no tuvieron hijos. Es culpa de ella. Y ella empieza a pensar, Agar empieza a pensar que ella es mejor que Sarai. Ella ha llegado al punto de ser mujer de Abraham, y ahora ella ha dado a Abraham que Sarai, después de muchos años, no ha dado a Abraham. Y en ver la sonrisa de Abraham y ver un hijo que está en camino por la primera vez y la celebración, y todo está siguiendo en acuerdo con el plan de Sarai. Y pero Agar piensa, soy mejor que ella. Soy más bendecido por Dios que ella. Y ella empieza a mirar a Sarai pensando, ah, soy mejor que ella. Soy mejor que mi ama ahora. He llegado a un lugar mejor. Y podemos imaginar los comentarios alrededor de la mesa. Ah, puede pasar más tortillas. Estoy comiendo por dos. Disculpe, ¿puedes levantar eso? Porque tengo la bebé, el bebé. ¿Puedes ayudarme? Y ahora la sierva está hablando, pensando como la ama de la casa. Versículo 5, más pecado, más desastre pecaminoso. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y ahora Sarai está lleno de la contradicción. Pero es siempre así, como un hombre, los hombres están pensando, ah, es como una mujer. Ella quiere hacer ese plan y ahora ella recibió el fruto de su plan y ella no está contenta. Pero la verdad es, esa contradicción es el resultado de cualquier pecado. En pecado es siempre así con contradicciones. Pensamos, ah, sí, yo quiero ese, yo necesito eso. Y tenemos codicia. Y cuando recibimos, pensamos, ah, no era todo lo que pensé. Necesito otro. Y empezamos a quejarnos. Mira, ahora he llegado a esta profesión. He recibido el hecho inmoral que quiero. He recibido este deseo de mis ojos. Y no me da la satisfacción que quiero. Cuando cometemos pecados de codicia, inmoralidad, cualquier pecado, somos lo mismo que Sarai. Y empezamos a dar la culpa a otros. Y eso es cuando pasa cuando no llegamos a un argumento. Empezamos a buscar a otros a dar la culpa. Y Sarai es así. Y ella, la cosa que es triste es que ella tiene razón. Abraham tuvo la culpa. Pero ella también. Y ella solamente puede ver la culpa de Agar y la culpa de Abraham. Y ella no puede ver su propia culpa. Y ella escribió ese plan. Ella hizo el plan. Pues ahora ella está continuando a hacer, si entendemos la cultura original, ella está haciendo planes en acuerdo con las leyes. Ella está buscando una manera legal para regresar su sierva de no ser una esposa oficial de Abraham, pero regresar a ser una esclava. Y ese fue parte de las leyes legales en el tiempo de Abraham. Pues otra vez, Sarai está haciendo una cosa legal en acuerdo con el país y las prácticas, pero no en acuerdo con el plan de Dios. Más pecado. Pues ella está quejándose diciendo que ahora ella miraba a mí con desprecio, a su señor, en versículo 4. Y ella está clamando a Jehová ahora, diciendo en versículo 5, juzga Jehová entre tú y yo. Pues diciendo, sí, Abraham, si tú no vas a ayudar con esa situación, Dios va a ayudarme en una manera. Dios va a ayudarme. Ahora, versículo 6. Todo un desastre pecaminoso. Un desastre pecaminoso y es peor en versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz que con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligida, y ella huyó de su presencia. Pues Abraham dijo: más pecado ahora, más él es pasivo. Él no parece como el mismo hombre de capítulo 14. ¿Recuerdas que hace algunos meses cuando estudiamos capítulo 14 y Abraham estaba tomando la iniciativa para entrar en una guerra y diciendo a un grupo de siervos, vení conmigo y vamos a confiar en Jehová y atacar un ejército de otros países, tomando la iniciativa, confiando en Jehová. Eso es qué pasa con hombres cuando no tiene, cuando tiene falta de fe y entra en el pecado. Y empieza a sentar en el sofá y decir, no hablas conmigo, quiero ver el partido. No quiero hacer, no quiero ayudar. Quiero ser pasivo. Y empiezan a aceptar cualquier pecado. Sí. Solamente permíteme descansar. Y ese es fruto de pecado, pecado vil. Que dice, sí, tomo a ella. Sí, ella, ahora ella es mi esposa, agarra, es mi esposa, ok. Ella no es mi esposa, ok. Cualquier cosa, Sarai, ¿qué quieres? Para no causar problemas y más conflictos. Y es más pecado. Más pecado. Posiblemente esa decisión de Abraham es conectada con su propia culpa, su propia conciencia de saber que él cometió adulterio por medio de un matrimonio legal, pero cometió adulterio y tiene un hijo. Un hijo que da alegría y también mucha tristeza en otro lado de su mente, a saber que ese fue un pecado vil. Y cuando Abraham hizo su pecado, ahora Sarai tomó la, en versículo 6, dice, y como Sarai la afligida, afligía. Y esa es la misma palabra que Dios usó en Génesis 15, 13, cuando habla de la profecía de Israel como esclavos en Egipto. Y Sarai estaba mostrando el mismo crueldad o la misma falta de compasión muy cruel a Agar. Y Agar huyó sin arrepentimiento, con mucha rebelión. Ahora vamos a ver aquí. Hemos estudiado versículos 1 a 6 y yo no sé, pero si eres como yo, pero después de leerlo y estudiarlo, me siento sucio solamente pensar en todo eso. Y ver todos los pecados y considerar qué pasó y pensar de los pensamientos, hechos, de todo el pecado, todo el desastre pecaminoso. No hay persona justa en la historia, versículos 1 a 6. Abraham, Sarai, Agar, todos cometieron pecados viles. Agar es arrogante. Ella es perdida. Ella es corriendo del plan de Dios. El plan de Dios está centrado en la familia de Abraham. Y ahora ella está corriendo en pecado. Sarai es abusiva. Ella es sin fe. Ella ha destruido su propia casa. Ella ha destruido su propio matrimonio. Ella está destruyendo el propio plan de Dios. El plan de Dios es para los dos tener un hijo por medio de un milagro de Dios y tener Cristo Jesús como un cumplimiento, parte de ese plan, hijo de Abraham. Pero ella ha hecho un plan contra Dios. Abraham, peor, cobarde. Abraham es cobarde, sin fe, pasivo. Él ha destruido su propia casa. Él ha hecho un pecado contra capítulo 15 y las promesas preciosas que él ha recibido directamente de Jehová. Nadie está buscando a Dios. ¿Cuándo fue el último tiempo que tú has hecho un desastre pecaminoso en tu vida? No si has hecho. ¿Cuándo fue el último tiempo que tú has hecho un desastre pecaminoso de tu vida? Pues terminamos con la mala noticia en versículos 1 a 6. Ahora escuchamos la buena noticia, versículos 7 a 16. 7 a 16. Leímos el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Pues ahora Agar, que originalmente es de Egipto, ella está regresando a su propio país. Ella está en camino y ella llegaba a un pozo. Para, es como llegar a una gasolinera, el último gasolinera antes de cruzar un desierto. Y ella está ya allá con mucha tristeza, tratando de preparar, cruzar para regresar a Egipto. Ella está en camino a la destrucción. A regresar a Egipto es un símbolo en mucho del Antiguo Testamento para huir de los planes de Dios. Huir de los planes de Dios. Pues aquí ella está corriendo de Dios. Ella es una mujer, una esclava, un gran pecador que ha participado en destruir la familia de Dios aquí y el plan de Dios. Y Dios se fue para buscarla. Dios, en su misericordia, no esperó para Agar buscar a él, pero Jehová buscó a ella. Y la última persona que es digna de ser salvado, la última persona que merece escuchar la voz de Dios en todo el mundo, ella es la última persona en el mundo que merece recibir la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Pero dice el ángel de Jehová, estaba allí, y en versículo 8 le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Pues ellos han hecho un desastre pecaminoso de todas sus vidas. ¿Y quién buscó quién? Ellos no buscaron a Jehová. Jehová buscó a ella. Y ellos, por medio de este tiempo, pues el ángel de Jehová se llama una teofanía, una cristofanía, una representación de Jehová en el Antiguo Testamento. Y probablemente es Cristo Jesús. Probablemente es Cristo Jesús. En un preencarnación, la preencarnación, él está llegando en apariencia, como parece, como tiene un cuerpo. Es como una visión, él está allí y parece como un hombre, ángel de Jehová. Ese pasa en Jueces 13 con los padres de Sansón. Ese pasa en Éxodo 3 con la zarza que arde. Es representado, dice que es el ángel de Jehová. Podemos ver en el contexto, en versículo 13, que dice: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Jehová hablaba, dice el versículo 13. Él habla como Dios en versículos 10 a 12. Él habla con Dios, pues este es una apariencia, una visión de Dios. Una visión de Dios. Y vamos a verlo en versículo 18 también. Jesucristo va a regresar en una teofanía, cristofanía, en la visión con Abraham también, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero aquí es el único tiempo que Dios llama a una mujer por nombre. En versículo 8 es un texto muy precioso. Hemos escuchado algunas lecciones de Tito, capítulo 2, lecciones para cómo podemos las mujeres ser mujeres piadosas. Ahora escuchamos otro texto precioso para la mujer. Uno de los únicos textos que Jehová está llegando a sí en el Antiguo Testamento y habla directamente a una mujer. Versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y Jehová sabe, él está hablando con ella para mostrar su pecado. ¿Recuerdas nuestra ilustración con el padre que está saliendo y su hijo ha destruido el carro? Y dice: ¿qué pasó, mi hijo? ¿Por qué el carro está estacionado así, en una manera extraña? Y el padre escuchó el choque, él vio el choque. Él estaba preguntando para ayudar el hijo a llegar a arrepentimiento y fe. Y Jehová está haciendo lo mismo con Agar, en su amor, en su misericordia. Qué bendición escuchar la voz de Dios. Qué propósito la voz de Dios tiene aquí en ayudarla. Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Pues en versículo 9 leímos: y le dio el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Una feminista escucha este versículo y dice: ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde? No voy a someter, dice la feminista. Pero Agar está escuchando la voz de Dios. Y ese es un llamado para ella regresar al pueblo de Dios. Y someterse al plan de Dios. Que ese es donde Dios está hablando. Ese es el único lugar donde hablan del Evangelio. El único lugar que ellos hablan, predican el Evangelio. Es el único lugar en el mundo seguir al Señor. Parece. Había algunos otros como Melquisedec, pero no había muchos. El plan de Dios fue centrado aquí, allí. Y ella estaba en su propio pecado. Ella en ese tiempo, ella no empezó a luchar con Dios y decir: pero. No, ella sabía que estaba en su propio pecado. Ella tuvo su propia responsabilidad, arrepentirse y confiar en Cristo. Ella tuvo su necesidad, obedecer y someter y confiar en Jehová. Jehová tuvo un plan difícil para ella. Para ella mostrar su confianza en Él. Y en versículo 9 es su llamado para arrepentirse y confiar en Él. Y después en versículo 10 Él da buena noticia. Él da buena noticia en versículo 10. Dice: le dio también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y aquí ella da ánimo y profecía de el hijo de Agar para ser parte de la bendición de la casa de Abraham. Y él explica más en versículos 11 y 12. Y aquí en versículos 11 y 12 encontramos la primera de las profecías de una mujer embarazada en dar el género que, de su hijo, de su bebé, varón, el nombre, Ismael, su carácter, que va a ser un hombre independiente, y el futuro de su hijo. Pues qué bendición ella recibió, recibir este anuncio, que él va a ser un varón. Y también dio su nombre, y llamarás su nombre Ismael. El significado es: Dios escucha, Dios escucha. Y dice, versículo 11, porque Jehová ha oído tu aflicción. La aflicción, su aflicción de ser parte de ese matrimonio pecaminoso y hacer la aflicción sufrir abajo la mano de Sarai. Versículo 12, y Jehová habla de Ismael, y él será hombre fiero, como alguien independiente, no parte de la sociedad normal, y que su mano será contra todos. Él va a tener muchos enemigos y la mano de todos contra él. Y en versículo 12 y dice: delante de todos sus hermanos habitará. Pues todos van a ser contra él como consecuencias de un desastre pecaminoso de que ellos han hecho. Pero en versículo 13 ella responde, esta gran expresión de la gracia de Dios. Dice, entonces llamo el nombre de Jehová que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Pues ese es el único lugar en la Biblia donde alguien dice, da un nombre a Jehová. Y que Jehová permite eso. Que ella dijo, eres Dios, voy a llamarte Dios, el Roy en el hebreo. Que tú ves, el significado es aquí en versículo 13. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Pues ella está, ella está diciendo, la gracia de Dios es sublime. La gracia de Dios es increíble. Que Dios me ve. Que Dios piense de mí. Que Dios me buscó y me confrontó. Mira la gracia de Dios. Que Dios me ve y no merezco. Pues ella dice en la Biblia de las Américas, en versículo 13. Cuando dice en Reina Valera, no he visto también aquí al que me ve. Esa frase es muy difícil de traducir. La Biblia de las Américas dice, ¿estoy todavía con vida después de verle? Mira la diferencia. Pero cualquier de los dos es posible en el hebreo. Tal vez podemos decir que las dos ideas están allí. Que ella está agradecida. Que ella vio a Dios y sobrevivió, vivió la experiencia. Porque ella sabía qué vil pecadora ella es. Pues ella dijo también, qué increíble es que Dios me ve. Y que he visto Él. Pues ella está lleno de humildad, agradecimiento, adoración. Que Dios le buscó, le confrontó y le mostró mucha misericordia cuando ella participó en un desastre pecaminoso en la familia de Dios, en la familia que Dios tuvo planes dar el Salvador. Pues en versículo 14 dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cádiz y Beren. Pues Moisés está dejándonos saber dónde está, porque los israelitas, ellos conocieron la área y diciendo, ese es por allí, por cerca de la puma. Y a la vuelta, es donde pasó. Sí, en el pozo allí, dice de Moisés. Ustedes conocen el lugar. Ese es por qué se llama viviente que me ve. Mira la gracia de Dios. En versículo 15 y 16, ella regresó en humildad. Ella regresó a las tiendas de Abraham. Y dice, Agar dio luz al hijo de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. En versículo 15, cuando Abraham dio el nombre Ismael, ese muestra que ella regresó, ella confesó su propio pecado, ella dijo qué pasó, como Dios habló, Dios vio y buscó a ella, y ella regresó y dijo la historia, y la historia fue una gran reprensión a Sarai y Abraham también, porque Dios no habló con ellos y él habló con ella. Y por medio de su regreso, muestra la obra de Jehová en misericordia con un vil pecador. Y parece como ellos también llegaron a un punto de arrepentimiento por medio de eso. Y por medio de Abraham dio el nombre Ismael en acuerdo con el plan de Dios. Y cada vez cuando Agar o Abraham llamaron a su hijo Ismael, ellos recordaron su gran pecado, porque ellos no confiaron que Dios escucha. Ismael, el significado es Dios escucha. Dios escucha, Dios oye. Pues en ese sermón hemos escuchado una historia de un desastre pecaminoso de una familia cristiana que fue un gran desastre en verdad. Y todavía es triste pensar de todo el desastre. Pero en medio de ese desastre, Dios buscó los pecadores, incluyendo el más vil de los pecadores, Agar, y buscó a ella y llamó a ella en misericordia a un arrepentimiento y para ella regresar a las tiendas de Abraham. Hemos estudiado un desastre pecaminoso y una misericordia en el desierto. Ahora aplicamos rápidamente. Piensa conmigo, como quién es Dios. En toda esa historia, mi gran deseo para ustedes es ver quién Dios es. Que el Dios, Él es el Dios que ve y que escucha. El Dios que ve y escucha. ¿Has llegado a un sufrimiento horrible? ¿Has llegado a un punto de desastre pecaminoso? ¿Cuántas veces has hecho un desastre pecaminoso en tu vida? ¿Cuántas veces has hecho un desastre pecaminoso de tu propia vida? Él es el Dios que está allí como el Padre. Sí, yo sé. Yo sé que estás tratando de esconderlo. Yo sé que estás tratando de poner una máscara. Yo sé que estás tratando de engañar y presentar que eres como el justo. Yo sé que eres mentiroso. Yo sé todo, dice Jehová. He visto todo, dice Jehová, de tu pecado, de tu vida, en secreto. He visto todos tus pecados viles que has escondido. He escuchado todas tus mentiras, todas tus viles ideas. Y todavía Él está aquí, buscándote, llamándote a arrepentirte. Él es el Dios que muestra misericordia en el desierto. Pero algunos de ustedes no quieren admitir que están en el desierto. Algunos de ustedes están en desastre por medio de tu propio pecado y no quieres admitir que estás en desastre. Y que tu vida es un desastre. Dios no vino para salvar personas que su vida es una vida perfecta, limpia, en todo en un buen orden. Dios, Cristo vino para salvar pecadores. Y que sus vidas están en un desastre pecaminoso. Pues Dios vino para salvar viles pecadores. Él no, los sanos no necesitan médico. Los enfermos necesitan médico. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? Tenemos un médico en Cristo Jesús. Tenemos un médico en Cristo Jesús y le implementamos. Cristo Jesús, aquí revelado en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, está aquí y todavía Él busca pecadores en el desierto y salva pecadores. Y también llama cristianos que han hecho un desastre de sus vidas también, como Abraham y Sarai, a regresar y confesar. Y Él está listo de perdonar. Pues esa es una aplicación. Que veas quién Él es. Él es el Dios que ve y que escucha. Él está llamándote a arrepentirte y confiar en Él. Pues ahora consideramos también como otra aplicación. El desastre pecaminoso que hemos hecho cuando hacemos nuestros propios planes. Especialmente cuando tratamos hacer nuestro propio plan para nuestra propia salvación. Mira cómo Sarai recibió el plan de Dios, que ellos van a recibir hijo, Pero ella hizo su propio plan. ¿Y qué pasó? Fue un gran desastre. Es mucho peor cuando escuchamos el plan de Dios y la salvación de la gracia de Dios y rechazamos ese plan. Y decimos, no, Dios necesita mi ayuda. Salvación es un camino. Y estoy en camino para salvarme mismo. Y sí, no puedo hacerlo sin la gracia de Dios. Sí, necesito a Cristo para ayudarme. Pero vamos a hacerlo juntos, Cristo y yo. Ese es como Sarai. Somos como su plan. Rechazamos toda esa justicia propia. Tiramos la justicia propia en la basura. Y decimos solamente por Cristo Jesús. Solamente por Cristo Jesús. Otra aplicación es, tal vez por medio de tus propios pecados, has llegado a un punto de mucho sufrimiento en tu matrimonio. Tal vez ahora eres parte de un triángulo, de un tipo. Tal vez estás en otro matrimonio. Tal vez has tenido varios. Tal vez es bien complicado tener tres personas involucradas en el matrimonio. Pues como muchas familias, pues Dios te ve y Dios puede darte el confort y la gracia que necesitas. Como Abraham y Sarai para llegar a un arrepentimiento y buscar su voluntad desde ese punto adelante. Y algunos de ustedes tienen un ex, algunos de ustedes tienen experiencias malas de sufrimiento y dolor. Y siempre cuando matrimonio cambia para tener ex, para tener otras personas, de tener más que uno, de tener adulterio, cualquier otra decisión de más de dos personas, cualquier otra decisión de un hombre y una mujer, siempre viene con mucha tristeza y mucha aflicción y tristeza. Pero también mira cómo Dios todavía ayuda a Abraham y Sarai regresar un camino de arrepentimiento. Otra aplicación es ver el gran peligro. Ese es un punto muy importante. Ten paciencia. Yo sé que estoy un poco más largo que normal, hermanos. Pero ten paciencia. Porque ese punto es sumamente importante para ustedes. Mira cómo Abraham y Sarai estaban a punto de una prueba. Un tiempo muy difícil. Y ellos hicieron un plan pecaminoso para tratar recibir el deseo de sus corazones. Ustedes, cada cristiano aquí, va a recibir ese tipo de tentación. Que ustedes van a tener un deseo que parece como un deseo legítimo por cónyuge, esposo, esposa, hijo, dinero, trabajo, profesión, casa, carro, una cosa que es un afán legítimo. Y Satanás va a decir, solamente necesitas decir una mentira para recibirlo. Y yo puedo darte, está aquí, fácil. No necesitas esperar en Jehová. Puedes hacerlo es solamente un pecado. Porque es un pecado pequeño. Y solamente por ese pecado, tú puedes recibir el deseo, el afán que quieres. Y hay muchas tentaciones así. Muchas tentaciones por los solteros decir que Dios no me ha dado en Antorcha o en otras de las iglesias hermanas, en las conferencias, he buscado por un cónyuge y no he encontrado uno. Pues yo sé que fulano no es un creyente, pero puedo predicar el evangelio a fulano. Y son guapos, pues, y amables. Pues, esa es tentación muy, muy común. Muy, muy común, en varias maneras. Ten cuidado con los deseos de tu corazón. Ten cuidado con los deseos de tu corazón. Tú puedes hacer un desastre de tu vida. Por medio de decir, voy a tener menos amor por Cristo, solamente menos amor por Cristo, menos celo por Cristo, voy a continuar a seguir Cristo, pero voy a tener solamente menos adoración de Él. Solamente voy a hacer un compromiso con pecado chiquito. Ese es como pensaron Sarai y Abraham. Y ustedes van a tener la misma tentación. Y les digo con la advertencia, ten cuidado. Es el trabajo de muchos pastores tratar dar la advertencia, dar la advertencia, dar la advertencia. Y Satanás quiere para ustedes caer en pecados así. Pues ten cuidado.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.